Está con nosotros, decía yo que venía con un refuerzo para explicar bien esto, por supuesto. Economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, ¿cómo está?
Hola Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Gracias por este refuerzo, porque ya decíamos en la mañana que de este tema está hablando todo el mundo, pero hay que ver qué porcentaje de ese mundo entiende lo que está pasando con Evergrande al final.
Claro, y con los efectos que esto puede tener. ¿Cuál fue la primera preocupación, Alejandro Alarcón, que a usted en particular le dio cuando leyó por primera vez entre ayer y hoy que venía con problemas esta empresa y por qué es tan relevante para nosotros?
Bueno, la primera preocupación es la importancia que tiene la demanda china de productos chilenos, ¿verdad? Empezando por el cobre, pero existen otros productos también que se han desarrollado mucho, como la fruta y otros. En general, las exportaciones a China son muy importantes. Y claramente, inmediatamente, el día siguiente, el precio del cobre empezó a bajar, y entiendo que bajó de nuevo. Uh-huh. Así que esa es la primera preocupación, el impacto en el sector real de la economía chilena. Y después viene la preocupación más futura, que cómo afecta esto a la finanza internacional, a la estabilidad financiera. Ya estamos hablando del mundo.
Ahora, Alejandro, claro, uno siempre, y lo primero que se mira es el cobre, precisamente porque China es el principal consumidor de este metal del mundo y que parte importante de su consumo va destinado precisamente al sector inmobiliario. Por lo tanto, también repercute inmediatamente en la fortaleza de nuestra economía. ¿Qué podría pasar en el corto y largo plazo? Ya escuchábamos al ministro Cerda decir que se mira con preocupación porque la economía chilena es una economía pequeña y muy abierta al mundo, digamos.
Así es. Bueno, esa es la principal preocupación, pero insisto, existen otros productos y dependiendo de cómo China, el gobierno chino, va a enfrentar esta situación, que todavía no se ha producido la quiebra que está en ciernes, ¿no es cierto?, por la cantidad de pasivos sin pago, que son 300.000 millones de dólares, es una vez el Producto Interno Bruto de Chile, para dar una idea del tremendo impacto. Y también esto tiene impacto sobre el empleo en China, sobre el ciclo económico de China, que había sido suavizado por los rebrotes, pero realmente esto me preocupa más que lo rebrote esta situación. Yo espero que el gobierno dé señales más fuertes. Hasta aquí ha dado señales tímidas, ¿eh? Yo creo que si existe realmente un peligro que esta compañía caiga, tienen que intervenirla y pronto.
El gobierno chino en este caso.
El gobierno chino, sí, nosotros somos chiquititos.
Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, esta es una empresa, Mauricio, Evergrande, que entiendo es relativamente reciente, digamos, desde los años 90, una empresa inmobiliaria que comienza sobre todo con el boom inmobiliario chino. Recordemos que en China, por el crecimiento económico, incluso se crearon nuevas ciudades y empresas como Evergrande prosperaron con ello, ¿no? Pero esta es una empresa que, así como comenzó a crecer de manera absolutamente explosiva, también fue adquiriendo muchísima deuda, y una de las cosas que estaba haciendo, y que es algo que incluso uno ve aquí en Chile, es que vendía, digamos, en blanco o en verde, o sea, vendía viviendas, vendía departamentos antes de que siquiera estos estuvieran construidos. Y es eso lo que intenta regular el gobierno chino, y es eso lo que estaría generando la crisis en la que estamos ahora.
Sí, pero también la inquietud de que esta crisis financiera, que tiene, por ejemplo, una gran cantidad de bonos vendidos, ya vienen vencimientos de interés el jueves, o sea, pasado mañana, y después a fin de mes. Y en general, los vencimientos financieros son los que yo me preocuparía más si estuviera en ese lugar. Pero también van a venir los típicos pérdidas de empleo, ¿no es cierto?, y la presión de los consumidores chinos, los clientes, que se dan cuenta que las promesas que le hicieron están en peligro. Y por lo tanto, yo creo que una crisis que tiene que ser contenida al nivel más alto en el gobierno chino.
Alejandro, una cuestión que ha empezado a dar vueltas, o un recuerdo que vuelve a aparecer al frente con el caso de Evergrande, es el caso de Lehman Brothers, el año 2008 en Estados Unidos, el colapso de un gigante financiero. ¿Estamos con más similitudes o con más diferencias respecto de ese caso del año 2008 que generó una crisis económica tan importante, no solo en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo?
Bueno, yo creo que hasta aquí no es exactamente lo mismo, porque estos grandes gigantes financieros al final quebran porque ocurre un ejercicio de Ponzi, que para ponerlo en bastante simple, Ponzi fue un estafador en a principios del siglo XX en Boston, y vendía promesas de pago de rentabilidad extraordinaria, hasta que esa pirámide se le vino al suelo y los acreedores huyeron en masa. Nadie más quiso entrar y otros acreedores nunca más pusieron la plata aquí. Entonces Lehman Brothers pasó eso, fue un Ponzi típico, uh-huh, que se viene abajo, una pirámide financiera, y acá todavía no, acá todavía la empresa no ha quebrado, que yo sepa los acreedores todavía no han sacado la plata de China, nadie ha huido de insistir en su acreencia, y por el momento eso está, no, yo no diría bajo control, pero sí con una expectativa de que necesita básicamente liquidez para poder, sí, salir adelante.
Alejandro, perdón, pero a nivel de financiero, digamos, a nivel de mercados, ¿conocemos todo lo que es deseable conocer? Porque también algunos en estos días han hablado de la opacidad del sistema financiero chino, digamos, y de cómo la información allí también está bastante controlada. O sea, no es algo con la transparencia que uno desearía en un negocio que no solo mueve millones de millones, sino que también tiene vínculos con otros mercados.
Bueno, ese es un punto, Mauricio, que es real, ¿no es cierto? Que no tenemos información totalmente transparente, pero que si no se actúa sobre eso con medidas claras, ¿no es cierto?, y que apunten a suavizar el impacto de este desequilibrio financiero, lo va inmediatamente a descontar los mercados globales, y vamos a tener ahí una caída fuerte con un impacto global financiero. Entonces yo creo que todavía el gobierno chino tiene tiempo de entrar a administrar la crisis, por eso que yo hablé inmediatamente de una intervención financiera. ¿Qué es lo que he aprendido yo en 30 años de trabajar en el sistema financiero? Mientras antes actúa y mientras antes administra las medidas de liquidez y calma a los acreedores, a los stockholders, que se llaman los acreedores, a los clientes y a todo el mundo, esta situación puede ser más controlable.
Y en este sentido, cerrando ya, Alejandro, el interés del gobierno chino, ¿cree usted que va a ir efectivamente por salvar? O sea, alguien me dirá, es evidente, pero también, no sé, mirando el resto del mundo o mirando sus propios intereses, ¿hasta qué punto estará interesado en frenar esto a tiempo también?
Bueno, yo creo que la historia de la crisis financiera y la inestabilidad financiera pasa rápidamente al plano político. Entonces me cuesta creer que desde Xi Jinping para abajo no van a tomar de día cuenta esa situación, porque si no se logra controlar la inestabilidad financiera, se va a transformar rápidamente en un problema político, y eso afecta a lo que más quieren los políticos en todas partes del mundo, incluyendo Chile y Groenlandia, que es tratar de mantener el poder.
Muy bien, pues Alejandro Alarcón, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, conversando hasta ahora acá con nosotros.
Gracias,
bueno,
Alejandro.
Mucho gusto. Paula, qué gusto escucharte, a Mauricio y Rafael. Y había alguien más,
parece. A Gonzalo Araya.
Gonzalo por acá. Gonzalo. Sí. Y a Gonzalo. Que tengan muy buena tarde.
Igualmente. Un abrazo. Gracias, Alejandro.
Un abrazo.